Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE. Con alegría, con esperanza. Hoy celebramos a San Hilario de Arles. Lo normal es que los hilarios celebren su santo el 13 de enero, porque ese día, el 13 de enero, es la fiesta de San Hilario de Poitiers. Pero también pueden celebrar su santo hoy. Es lo que tiene que haya varios santos con el mismo nombre. Por eso, si hoy conocen a algún hilario, felicítenlo. San Hilario de Arles nació en Francia. Después de apartarse del mundo, de ser monje eremita, fue promovido al episcopado. Tenía, siendo obispo, un trabajo manual, tenía una sola túnica en verano y otra en invierno, iba de un sitio a otro caminando y así manifestaba su amor hacia los pobres. Estaba entregado a la oración, a ayunos, a vigilias, predicaba continuamente y mostró la misericordia de Dios a los pecadores, acogió a los huérfanos y no dudó en destinar para los cautivos todos los objetos de plata que se conservaban en la basílica de la ciudad de Arles. Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Y ahora un breve acercamiento a la actualidad, porque llega ya la 44 peregrinación con enfermos a Lourdes, que este año va a ser del 22 al 26 de junio. Es una actividad que suele reunir a cientos de personas entre voluntarios y enfermos. Inmaculada Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. El pasado martes comenzó el periodo de inscripciones, que estará abierto hasta el día 26 de mayo en la Secretaría de la Hospitalidad, ubicada en la calle Caballeros número 7, primera planta en Ciudad Real. El horario, de lunes a viernes, de 11 a 1 y media de la mañana y de 6 a 8 de la tarde, o también llamando al teléfono 629-903-249.
Escuchamos a Enrique Torres, tesorero de la Hospitalidad. Tesorero de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes.
Este año, el Santuario Mariano nos propone el lema: vaya a decir a los sacerdotes que se construya aquí una capilla. Esperemos y deseamos que con la ayuda de la Virgen en el servicio y en la entrega a los demás, seamos capaces de descubrir el verdadero rostro de Dios entre nuestros hermanos.
La próxima Jornada Mundial de la Juventud de 2023, que saben ustedes que se celebra en Lisboa, muy, muy, muy cerquita, nuestra diócesis, la diócesis de Ciudad Real, va a peregrinar uniéndose al grupo organizado por la Conferencia Episcopal Española. En nuestra diócesis se han ofrecido dos modalidades de inscripción, una con los días en la diócesis y otra solo con los días de la jornada en Lisboa.
Estos días de la JMJ serán entre el 1 y el 6 de agosto, aunque es posible peregrinar incluyendo además los días en la diócesis anteriores, desde el 26 de julio. Después de finalizar el periodo de inscripción en la diócesis, conocemos la cifra final de jóvenes inscritos. José Felipe Fernández es el delegado diocesano de Juventud.
Después de terminar el periodo de inscripciones, están inscritos de la diócesis 398 personas para la JMJ en distintas modalidades, tanto en el viaje que corresponde a la Jornada Mundial de la Juventud y los días en las diócesis, que son los días previos, del 26 al 31 y luego la JMJ del 31 hasta el 6 de agosto. Y para las inscripciones solamente al viaje de la Jornada Mundial de la Juventud, que será del 31 de julio al 6 de agosto, pues también en ambos números. Más o menos se corresponde al mismo número de personas. Eso es lo que están inscritos. Actualmente lo que estamos ya es con la organización del viaje, tanto buses como el encuentro con responsables de los distintos pueblos que van a ir con los grupos de la Jornada Mundial de la Juventud.
Pues hasta aquí la actualidad que les destacamos en este viernes 5 de mayo. Gracias, Inmaculada Serrano, y hasta el próximo viernes. Y después de la actualidad, siempre nos detenemos en el comienzo del espejo porque tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Hace algo más de un mes se ha publicado en Francia un estudio del Instituto de Estadística en el que se reflejan algunos datos referidos a la práctica religiosa. Los franceses mayoritariamente se declaran ateos o agnósticos, algo más del 50%, católicos se declara algo menos del 30%, y le siguen los musulmanes, en torno al 10%, y luego los evangélicos, los judíos y otros grupos. Pero lo más interesante de este estudio, y que tiene que hacernos reflexionar, ahora que estamos cerca del Día de la Madre, que es un día muy familiar, es que la transmisión de la fe solamente es fuerte en las familias musulmanas y judías. O sea, en esta encuesta se dice que solo el 65% de los católicos conserva la fe de sus padres, la fe que ha recibido en casa. En España no sé cómo serán estos datos, pero me temo que muy parecidos. Tenemos que plantearnos cómo se vive en familia la fe, cómo se viven las celebraciones cristianas más importantes, la oración, cómo nos planteamos en familia los rasgos decisivos de nuestra fe.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El miércoles que viene es 10 de mayo y es la fiesta de San Juan de Ávila, que es el patrón del clero secular español. En nuestra diócesis hay un encuentro sacerdotal donde especialmente se tiene presente, se reza y se acompaña a los sacerdotes que en ese año celebran sus bodas de plata, sus bodas de oro y también los 60 años sacerdotales. Y resulta que este año, pues, ¿quién cumple 50 años de sacerdote? Pues nuestro obispo, don Gerardo, que ha hecho un hueco en su agenda y que está con nosotros aquí en El Espejo. Buenas tardes, don Gerardo.
Muy buenas, Miguel Ángel.
Pues ya felicidades, ¿no? Todavía quedan unos días, pero muchas felicidades en este aniversario, que es un aniversario bonito. Se ordenó usted el 20 de junio de 1973 en la Catedral de San Antolín, que es la Catedral de Palencia. Sí. El obispo que lo ordenó fue Anastasio Granados y desde entonces aquí han pasado 50 años. ¿Qué recuerdos tiene del día de su ordenación y de sus primeros años de sacerdote?
Bueno, pues los recuerdos es fácil, es aquello que ha predominado durante toda la vida, ¿no? Es decir, puede ser, no sé, lo que puede ser de los recuerdos, digamos, que tiene cualquier persona con 25 años que llega con ilusión a lo que, bueno, para lo que se había preparado, para lo que había ido discerniendo. Y la verdad es que uno, yo llegué con, pues muy encantado de poder responder al Señor y de querer responderle al Señor después de un discernimiento vocacional. Y bueno, y sobre todo muy feliz, o sea, feliz de pues porque estaba también muy acompañado de la familia, el apoyo de la familia para mí fue muy, muy importante siempre en todo el discernimiento vocacional, que nunca me sentí obligado a nada, sino todo lo contrario. Es decir, la familia me hizo pensar, sobre todo mi padre, que me decía muchas veces, mira, yo a mí me gustaría que fueras un cura, pero un cura de verdad, nada entre un cura malo, decía él, y un buen seglar, prefiero que seas un buen seglar. Pero realmente yo encontré mucho apoyo desde ahí. Entonces, uno sale pues con esa, lleno de generosidad, lleno de ilusión, de ganas de comerse el mundo. Después, bueno, pues uno comprueba que se ha comido menos de lo que pensaba, porque realmente pues hemos puesto y hemos hecho lo que he podido, pero ciertamente queda mucho por hacer y, por lo tanto, pues aquí estamos todavía con ilusión y con ganas de completar dentro de lo que se pueda pues aquello que a lo mejor nos ha faltado en estos 50 años.
Don Gerardo, en lo que usted ve, ¿cuál es la diferencia entre los primeros años de un sacerdote hace 50 años, ¿no?, cuando usted pues tuvo sus primeros destinos pastorales, a los primeros años de un sacerdote ahora, en 2023?
Bueno, yo creo que las dificultades y los primeros años siempre son, pues de eso, para todos igual. Yo creo que hoy los sacerdotes salen también con mucha ilusión. El otro día estaba hablando yo con uno de los que terminan este año y ciertamente me preguntaba qué es lo que a ti te anima, qué es lo que más te anima a ser sacerdote. Y bueno, pues él decía un poco el descubrimiento de lo necesarios que somos en el mundo y por lo tanto el bien que podemos hacer desde ahí. Yo creo que esta es una ilusión que hemos salido todos con ella y que hoy el sacerdocio o el sacerdote, los sacerdotes jóvenes salen también llenos de ganas de llegar a esa gente que a lo mejor no se llega precisamente porque vivimos en un mundo que es donde todo lo que se refiere a Dios y la fe no es algo que tenga una cotización muy alta. No obstante, yo creo que hay una diferencia, sobre todo en el descubrimiento, digamos, de la vocación. Así que encuentran más dificultades a lo mejor que nosotros. Nosotros estábamos más arropados pues por todo, por el ambiente, por la familia, por el sacerdote, los sacerdotes que teníamos a nuestro alrededor. Bueno, el ambiente a mí me parece que era otro. Sin embargo, ese ambiente también a ellos les ayuda y les estimula para vivir y para plantearse su sacerdocio como algo que tienen que dar todo lo que esté en su mano, precisamente porque, bueno, son muy necesarios, somos muy necesarios hoy los sacerdotes, precisamente porque la ausencia de Dios en el mundo, pues la hacemos nosotros con nuestra presencia, el que realmente sea alguien que interese a los demás, que Dios descubra o descubran que Dios tiene algo muy importante que aportarles y, por lo tanto, que la fe tiene que ser algo que lo cultiven en todos los momentos de su vida.
Este domingo, en la hoja diocesana con vosotros, se publica su testimonio después de todos estos años, que animamos a los lectores que lean su carta, la carta que nos dirige cada año, pero que lean también y que profundicen en el testimonio que nos ofrece después de 50 años de sacerdote. Yo creo que por lo menos un aspecto fundamental que se transmite ahí es que todo depende de Dios, que usted transmite que todo depende de Dios, que está en sus manos. ¿Es lo primordial y necesario que hay que entender en la pastoral vocacional hoy?
Bueno, yo creo que sobre todo en la vivencia de la vocación. A mí me parece que, yo esto lo hablo muchas veces con vosotros, con los sacerdotes, y realmente digo siempre esa frase, ¿no? Es decir, lo nuestro, es decir, nuestra vocación sacerdotal, o la mantenemos bien arraigada en el Señor, o si no, pues se nos escapa por todos los sitios. Es decir, en un mundo materialista y material como el que estamos viviendo, donde solo se valora pues aspectos materiales, lo que se ve, lo que se toca, el poder, el tener, el gozar, precisamente la vocación sacerdotal es una vocación espiritual, digamos, es de servicio a Dios y de servicio a los demás, de servicio a Dios en el sentido de responder a aquella llamada que Jesús hizo a los apóstoles: ven y sígueme. Y por lo tanto Dios tiene que ser para nosotros lo que cimente ciertamente nuestra vocación, lo que nos dé fuerza en cada momento, porque si no, si nos descuidamos o descuidamos, digamos, pues esa vivencia auténtica de nuestra vida espiritual, de esa relación con Dios, en definitiva, nosotros no somos propietarios de nuestra vocación. El Señor nos ha llamado, Él es el que nos ha escogido, y nosotros hemos puesto lo que humildemente, buenamente hemos podido, que ha sido nuestra respuesta: aquí estoy, Señor, pero siempre dando una respuesta temblorosa, en el sentido de que, claro, sabemos que somos pobres, que somos débiles, que no tenemos fuerzas muchas veces y que necesitamos en todo momento de que Dios esté muy presente en nuestra vida. Yo creo que este es el secreto de la respuesta auténtica que un sacerdote tiene que dar siempre, pero no solamente ahora, sino en todos los momentos, pero especialmente hoy, que tenemos a lo mejor más dificultades porque el ambiente es distinto, porque Dios y todo lo que se refiere a la fe parece como que suena a algo que no nos pertenece a nosotros o no nos pertenece a la gente, sino que, bueno, y por lo tanto, nuestra vida tiene que ser un reflejo auténtico de lo que Dios nos está pidiendo y nuestro compromiso serio para responderle.
Lo ha dicho usted al principio, la familia es el ámbito fundamental donde la vocación puede nacer. Eso no significa que no haya a lo mejor chicos o chicas que descubran la vocación en otro ámbito, que se sientan llamados en otro ámbito, pero la familia es fundamental también ahora en esta situación de crisis vocacional.
Sí, claro, yo estoy convencido, y luego las dificultades que encontramos a veces, encuentran los jóvenes para responder, primero porque los padres tampoco animan en este sentido. Nosotros yo creo que eso lo encontramos en un ambiente muy creyente, donde nuestros padres realmente desde la fe, pues era un honor para ellos entregar un hijo al servicio de Dios, y por lo tanto, bueno, pues no solamente no nos pusieron ninguna dificultad, sino que nos animaron, y mucho, y nos animaron, ya digo, siempre desde la libertad. Yo no me sentí en ningún momento, qué sé yo, que mis padres a mí me forzaran a nada, sino todo lo contrario. Mis padres lo que querían era que fuera un buen sacerdote, y por lo tanto que me lo pensara mucho, que lo discerniera, y desde luego, pero ciertamente Dios puede surgir, es decir, sacar hijos de Abraham de las piedras, decían, ¿no? Y Dios sigue llamando hoy, y sigue llamando de distintas maneras. Entonces, cuando la vocación depende de tantas cosas, ¿no? Y de tantos que tantas personas que pone el Señor en nuestro camino y que son los que con su vida, con su testimonio, con su aprecio de la vocación sacerdotal, porque no solamente el sacerdote de hoy se tiene que sentir también queridos por las comunidades. Yo siempre lo digo, no somos extraterrestres, somos personas que necesitamos también del cariño, del aprecio, de la valoración de los demás. Y por lo tanto, bueno, pues ahí estamos implicados todos. Quiero decir que la vocación sacerdotal tiene que seguir siendo algo que Dios sigue llamando y suscitando hoy, y tenemos que también suscitar nosotros a través de nuestra vida y a través de nuestro discernimiento vocacional.
No sé si lo pongo en un apuro, don Gerardo, pero una anécdota, algún hecho, algún acontecimiento que le haya marcado y que resuma estos 50 años sacerdotales.
Bueno, pues es que anécdota así importante yo no lo sé. Y acontecimiento, bueno, yo diría que más que acontecimiento es, yo creo que lo sabéis todos, pues el trabajo con las familias a mí es algo que me marcó desde el principio. No he estimado, nunca ni he escatimado tiempo, ni esfuerzo, ni dedicación, ni esto ha sido una prioridad que yo he visto desde siempre, precisamente por lo que estaban hablando antes en el programa, ¿no? Que las familias es la piedra de donde tiene, el semillero de donde han surgido siempre las vocaciones. Y por lo tanto, a mí la familia me marcó mucho a ese nivel de acompañamiento, de sentirme feliz con ellos. La familia para mí ha sido algo muy importante. Yo siempre digo que primero Dios y después la familia. Pero ciertamente hoy a lo mejor está faltando también eso. No lo sé. Yo creo que esta es no una anécdota, sino un poco lo que puede ser como el trabajo más común, más me ha llenado a mí todo este tiempo de los 50 años, donde la familia está muy presente. Precisamente porque yo estoy consciente de que en la familia y desde la familia es de donde hay que transmitir la fe, desde donde se tiene que valorar la fe, y esto es lo que yo he hecho lo posible, iba a decir lo imposible, para que también las familias vivieran desde aquí. Es decir, era realmente la tarea más evangelizadora que yo he tenido en la vida como sacerdote, ha sido siempre el ver que familias que empezaban pues cultivándose y que después han estado ahí desde la parroquia, y que pues eran los que llenaban también la iglesia, eran los que educaban a sus hijos de una manera determinada, y eso a mí me parece que siempre es algo que anima y llena la vida de un sacerdote.
Luis Sevillac celebra este año los 60 años de sacerdote. Usted, las bodas de oro con Jesús Sáez, que es un salesiano que está en Puerto Llano. Y luego hay 7 sacerdotes que celebran sus bodas de plata: Juan Pedro Andújar, Raúl López de Toro, Vicente Fernández Espartero, Rafael Melgar, Álvaro Moedano, Lorenzo Navarro y José Carlos Redondo. ¿Cómo va a ser la celebración de San Juan de Ávila del próximo miércoles?
Bueno, antes de contestarte a esto, te has olvidado de uno que hace las 75 años.
A ver, don Pedro
Roncero.
Es que le tengo aquí una pregunta sobre él. Claro. Porque como usted lo estuvo visitando con motivo de sus 75 años, a ver cómo fue ese encuentro, que seguro que fue entrañable y cariñoso.
Bueno, siempre es entrañable con este hombre, porque además es una persona que realmente él tiene una memoria estupenda, está casi con recuerda personas de hace muchos años, con nombres, con apellidos, con fechas. Bueno, pues le agradeció muchísimo el día de que cumplía los 75 años de sacerdote, pues nos hiciéramos presentes. Yo estuve presente conjuntamente con, seguidamente coincidieron también los dos sacerdotes, tanto el que hace las bodas de oro de 60 años.
Sí, Luis Sevilla.
Don Luis Sevilla, que estaba también con el actual párroco de Membrilla, ¿no? Uh-huh. Y bueno, coincidimos, estábamos nosotros allí y llegaron ellos, agradeció enormemente, no sé, pues el detalle que yo le llevé, que era una especie de imagen de la Eucaristía, y bueno, todo era, pero era, a mí me ha resultado siempre un hombre con mucho, sobre todo con mucha ilusión, de ver lo que había significado para él Dios siempre en su vida. Bueno, es algo que realmente estimula, y de hecho, pues yo le dije, denos unas palabras para poderlas leer también el día que tengamos las bodas de plata, de oro y de diamante, ¿no? Y bueno, ya digo, yo estuve allí un rato largo, y la verdad es que encantador, como siempre. Y en lo que me decías antes, pues bueno, no sé qué, cuál era lo que me preguntaba ya, pero...
Sí, ¿cómo, que cómo va a ser la celebración del Día de San Juan de Ávila?
Sí, bueno, pues esto es una celebración muy sencilla, yo creo que muy entrañable. Yo creo que estamos muy acompañados todos los años por los demás sacerdotes. El presbiterio diocesano se siente convocado y yo mando una carta siempre diciendo que bueno, pues que lo que podamos, vamos a celebrar dos aspectos muy importantes, que es, por ejemplo, San Juan de Ávila como pues el modelo auténtico de sacerdote que secular, que es porque es nuestro patrono, y además celebramos y nos unimos precisamente a la alegría y a todo lo que vive en ese día, pues todos aquellos que celebran las bodas de lo que sea, de plata, de oro, de diamante, siempre hay un acompañamiento muy grande y un ambiente muy bueno de todos los sacerdotes que después, bueno, pues lo compartimos en la comida juntos.
¿Y cómo ve usted, después de estos 50 años de sacerdote, cómo ve el futuro de los sacerdotes, de la vocación, de esa entrega generosa desde la fe de toda la vida?
Bueno, pues yo en esto quiero ser optimista en este sentido, ¿no? Yo creo que una cosa que tenemos que tener bien clara es que Dios sigue llamando. Y como Dios sigue llamando, pues va a depender después de nosotros, porque en definitiva Dios no coge a nadie así a la oreja y le dice que le quiere para el sacerdote, sino que le va llamando a través de personas que nos encontramos en el camino. Decía yo antes, la familia, ¿no? La familia hoy sigue siendo tan importante como siempre. Y por lo tanto, es verdad que los hijos son menos hoy en las familias, pero también yo creo que tienen que ser generosas, que cuando un hijo le plantee que se está pensando a ver si de sacerdote y tal, pues que eso sea realmente lo que por donde les animen, precisamente porque están buscando en definitiva su felicidad, porque si les llevan por otro sitio a lo mejor no lo van a conseguir. Depende también de los sacerdotes, es decir, el testimonio que demos nosotros los sacerdotes ahora mismo, pues va a depender también de que haya sacerdotes, jóvenes que se sientan animados y decir, si yo puedo ser feliz también siendo sacerdote, y si no, mira, ahí está el de mi pueblo, está este y está el otro, es decir, nosotros también tenemos que vivir nuestra vida como con alegría, con ilusión, con ganas, dando sentido realmente a que estamos encantados de ser lo que somos y por lo tanto que somos y estamos realmente y somos felices a pesar de que muchas veces nos suponga también muchos sacrificios. Y luego, pues, depende también de los demás jóvenes, claro, digamos, de los jóvenes. Yo creo que el joven es siempre una persona que es muy generosa en muchas cosas, y en esto, a lo mejor, tenemos que también, pues, ayudarles a que sean capaces de responder al Señor, porque siguen siendo tan generosos como todos los jóvenes de siempre. Y, por lo tanto, están ahí, pues, digamos, dependiendo un poco de lo que nosotros les animemos, también para que ellos den una respuesta. Y, por lo tanto, bueno, pues con dificultades, con más o con menos, pero en definitiva yo creo que si somos todos conscientes de que la vocación sacerdotal es algo que tenemos que cultivar en las comunidades, que tenemos que valorar a los sacerdotes de las comunidades, que no podemos acordarnos del sacerdote solo para criticarlo, sino para alegrarnos con él y para decir aquí estamos nosotros, cuente con nosotros también, porque en definitiva la misión del sacerdote es llevar el mensaje salvador de Cristo al corazón del mundo, que decía San Juan Pablo II, pero le tiene que llevar también con los demás. La tarea que tiene la comunidad cristiana es él el que anima, es el animador de la comunidad cristiana, pero en definitiva es a la comunidad cristiana a quien va dirigido su servicio y el anuncio que él les hace de Jesucristo y su mensaje.
Pues Gerardo Melgar, obispo de nuestra diócesis, que este año cumple 50 años de sacerdote. Le reitero la felicitación y que sea el día de San Juan de Ávila y el día de su aniversario sacerdotal, dos días de profunda alegría. Muchísimas gracias, don Gerardo.
Muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Dale, adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes. Los viernes compartimos el tiempo con Antonio Gallardo, que nos ayuda a reflexionar. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes y viernes de Pascua. A veces la vida real es como un sonoro contraevangelio que rechina estridentemente en los oídos de los que siguen la actualidad. Y es que habrán conocido por la COPE y otros medios ese suceder a medio camino entre lo chusco y lo paleto de una señoría, ministro de España, intentando colarse en un acto festivo para sacar rédito político. A medio camino entre la indignación y la risa, me he acordado del Evangelio de verdad. Jesús, al ver cómo los invitados escogían los asientos de honor en la mesa, les dio este consejo. Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, pues puede llegar otro invitado más importante que tú. Y el que los invitó a los dos puede venir a decirte, dale tu lugar a este otro. Entonces tendrás que ir con vergüenza a ocupar el último asiento. Al contrario, cuando te inviten, siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, pásate a un lugar de más honor. Ojo, y no quiero criticar al ministro, pues es la soberbia un pecado capital y común entre todos y generador de no pocos más. Humildad nos hace falta a todos, en lo grande y en lo pequeño. Pues ojalá que esta anécdota mundana nos recuerde más a menudo al Jesús de la humildad, la mansedumbre y la paz. Un saludo grande, feliz Pascua y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Nos queda todavía el tuit del Papa, es de hace 24 minutos y nos dice: si no tienes mucho tiempo para rezar, puede ayudarte una sabia práctica espiritual, la de las jaculatorias, oraciones muy breves que podemos repetir a menudo durante el día para permanecer sintonizados con el Señor. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después el informativo diocesano Iglesia Noticia. Nosotros volvemos el próximo viernes 12 de mayo, fiesta de San Pancracio. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz. Que no perdamos nunca la esperanza. Buenas tardes.